Pues mucho gusto estar aquí con ustedes, y más ahora que hemos recibido la visita de algunos de ustedes, más contentos, ya los conocemos poquito más. En el mes de, pues casi en dos meses, recibimos a cinco familias ahí en la casa. Y a veces pensamos, esposa y yo, a lo mejor Dios nos puso aquí para eso, ¿verdad? No vamos a crecer, pero aquí podemos estar dando hospitalidad a los creyentes. Pues muchas gracias, Alejandro, por invitarme a compartir este mensaje. Y antes de empezar este mensaje, debo mencionar algo, lo siguiente. Mi esposa dice, no, porque te vas a ver muy sangrón. Pero digo, no, es cierto. Durante el mes de agosto y septiembre estuve efectuando una tarea de acerca de tres libros que nos dejaron leer, sacar un resumen, pues acerca de lo leído. Un seminario que dan ahí, un cursillo durante una semana, pero sí nos dejan tarea para hacer. Y el punto básicamente era cómo aconsejar bíblicamente. No va a ser el tema de esta mañana. Solo mencionaré algunos detalles. Lo que sí hablaré es lo que encontré de lectura en lectura. Un tema que, pues a veces es necesario reflexionar. Ya lo sabemos, pero reflexionamos constantemente y corroboramos con certeza. Y es nuestra suficiencia que proviene de Dios. Que su palabra es viva, poderosa y perfecta. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Y te pido que tú digas todo lo que yo diga este día. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como creyentes, tenemos todo lo suficiente en su palabra para satisfacer las necesidades emocionales y espirituales. También estoy muy agradecido con Dios por los maestros, predicadores y hermanos que con mucha sabiduría tenemos en el circuito, en el círculo donde prevenimos. Realmente una sana doctrina y una correcta dirección de lo que da gloria a Dios. Pues estaba en los estudios de teología y de los varones, la verdad, es verdad, estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso, ¿verdad? Y hay gente que está deteniendo el evangelio, es real. Ahora en el libro de Hechos, otra vez confirmar, sí, sigue la cosa igual. El evangelio está siendo detenido, no sé, yo digo que últimamente tiene más oposición, ¿verdad? Y tal vez es por esto que les voy a mencionar. Porque es alentador encontrarnos con sana doctrina, con sana enseñanza, ahora que estamos llenos o nos estamos llenando de expertos autosuficientes que no tienen ni el mínimo conocimiento de las escrituras. Estamos rodeados ya de gurúes, por mencionar en una área, acerca de la crianza de los niños, que han inundado el mercado con nuevas y a veces contradictorias teorías acerca de este tema. Están desbancando la mayor parte de la sabiduría que aún nuestros abuelos nos heredaron, generaciones pasadas, y sobre todo la sabiduría de Dios. O sea que hoy en día el uso de la chancla ya es traumático, hoy en día. Los creyentes, aún creyentes, tienen miedo de que si realmente los eventos en el pasado de uno puedan en verdad provocar futuras dificultades psicológicas y podrían dañar las vidas de sus hijos por posibles choques traumáticos experimentados en la aplicación de métodos disciplinarios. Y así, las instrucciones escriturales de Proverbios acerca de la disciplina y dirección de los hijos ha sido generalmente olvidada. abandonada por argumentos que son otros tiempos, dicen. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Día a día, la familia destrozada, la sociedad. Lamentablemente la iglesia no ha escapado de esta embestida de mentalidad experta. El contenido bíblico ha sido reemplazado por ilustraciones, historias, alegorías, discursos psicológicos. Temas tales como relaciones humanas, depresión y conducta son ahora tratados desde la perspectiva psicológica más que bíblica. Ministerios tales como visitar a los enfermos, la evangelización a los perdidos, están a cargo de profesionales pagados. Hoy se considera que los líderes de las iglesias sean aconsejados por especialistas sobre cualquier aspecto, desde la demografía, estrategias del crecimiento de una iglesia, política de administración y hasta cómo preparar el escenario para tener un servicio dominical placentero. Hasta eso hemos llegado. Se ha dejado en manos de psicoterapeutas y psicólogos el control de problemas espirituales. Hasta un psicólogo que no es creyente, Howard Maurer, señaló esta tendencia y comentó: los evangélicos han vendido los derechos de su primogenitura por un plato de potaje. Para nuestra vergüenza, en muchos casos la respuesta es sí, es la realidad. Y podremos ahora hasta aventurarnos, ¿qué opinaría el salmista que escribió el Salmo 1 del 1 al 3? Él nunca hubiera entendido esta semejante práctica. ¿Recuerdan? Cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Pueden imaginarse? Entendemos que nuestra felicidad proviene no de seguir las especulaciones frívolas y sin importancia de la psicología humanista, sino de vivir principios bíblicos. Bueno, teniendo esto como antecedente, me gustaría dirigirme a este punto, y lo vamos a llamar: nuestra suficiencia proviene de Dios y su palabra. Acompáñeme, por favor, al Salmo 19, versículos 7 al 14, por favor. Gracias. Muy bien. Lo voy a leer. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Noten, en este salmo tenemos una breve pero muy poderosa declaración de la absoluta suficiencia de la palabra de Dios. Pasaje es categórico y nos muestra por qué la psicología es incompatible con la palabra de Dios. Los seis primeros versículos, del 1 al 6, no está ahí, pero encontramos una revelación natural que hace de Dios, que se muestra revelándose a sí mismo. Pero en esta nos describe una revelación especial. O sea, a Dios revelando su palabra. Seis títulos de esta escritura. para esta revelación especial. Ley, si notan ahí, está subrayada. Su voluntad revelada, el testimonio, su verdad, preceptos, palabras autoritativas, mandamientos específicos, temor, confianza reverente generada por las palabras de Dios a su pueblo, y juicio, decisiones relacionadas con situaciones humanas. Seis características también encontramos ahí en un cuadrito, que es perfecta, es segura, recta, pura, limpia y verdadera. Seis. Y seis beneficios, noten en rojo: restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y todos son justos. El fin de estas seis características, declaraciones, es, podemos encontrar afirmaciones acerca de Dios, de la absoluta suficiencia de su palabra para otra vez satisfacer nuestras necesidades. Y vamos a desmenuzar un poquito aquí. Ley, una palabra bíblica favorita, que se refiere a las escrituras. Es una instrucción divina que va en relación al credo, al carácter y a la conducta. Entonces aquí tenemos el manual completo, ¿verdad? Completo, que exhibe la ley de Dios para nuestras vidas. Es perfecta en contraste con lo que encontramos en el mundo. En el mundo encontramos una instrucción imperfecta, defectuosa y llena de razonamientos humanos. Aquí encontramos instrucciones divinas. Tiene una virtud de convertirnos, de revivir, de restaurarnos, de refrescar nuestra alma. No, notan ahí que dice que hace sabio a los sencillos. Y aquí la palabra traducida como sencillo es un versículo que tiene una raíz que describe una puerta abierta. Los santos del Antiguo Testamento son vistos como personas de mente sencilla. Bueno, un ejemplo. No sé si han oído las personas que se ufanan de decir, pues yo soy una persona de mente abierta, ¿verdad? Así como muy acá. Un judío del Antiguo Testamento le diría, pues ciérrala, ¿verdad? En su manera de pensar, un simplón era alguien que era de mente literalmente abierta, es decir, alguien que es incapaz de mantener algo adentro o fuera de su mente en ese tiempo. Incluso en Proverbios es usado este término para identificar al ingenuo, al incapaz de discernir, al carente de perspicacia y experiencia, y aparte un tonto ignorante, el de mente abierta. Y pues antes de conocer a Cristo así éramos, la realidad, ¿verdad? Por su gracia, ¿sí?, y su testimonio nos hizo ahora sabios. Y no es una sabiduría que tenemos ahora un conocimiento intelectual de datos archivados en nuestro cerebro, ¿no? No es esta sabiduría, es la habilidad de poder elegir y poder tomar decisiones correctas en nuestra vida diaria. Porque vivimos en esta tierra con un entendimiento ahora celestial. Dice aquí que el más grande de los necios es el que conoce la verdad, pero no vive de acuerdo con ella. Luego dice Salmo 19:8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Esta declaración me encanta, acerca de la escritura, de la palabra de Dios, como principio divino, de pautas divinas para nuestra vida. Porque no somos dejados a vagar en una niebla de opiniones humanas, no somos dejados y sus su palabra nos establece un camino verdadero que puede ser seguido y como consecuencia nos trae alegría al corazón y una vida de gozo continuo, genuino, a pesar de las adversidades. Y esto da por resultado caminar de acuerdo a los principios divinos. Que de la otra parte, los que caminan en la senda del mundo, fuera de la palabra no encuentran gozo, ni alegría, ni satisfacción. Y cuando estaba escribiendo esto, oí una noticia de, se me quedó grabado y lo puse, que de un mexicano que estuvo preso aquí en Estados Unidos 25 años por homicidio. Pues ya lo liberaron, obtuvo su libertad y regresó a su pueblo natal, allá en México. Regresó solo para suicidarse. Eso hizo. Qué triste, ¿verdad? También dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Quiero recordar, el tema de esta mañana es la suficiencia bíblica que proviene de su palabra. Y aquí vale decir que su palabra de Dios tiene autoridad. Es obligatoria para nosotros. No es un libro de sugerencias. Contiene divinos mandatos divinos. No son negociables. Y pues es demandante muchas veces, porque dice que son puras y claras. Sus preceptos divinos son lúcidos, fáciles de ver, de observar, y dan una dirección clara. El punto aquí es que iluminan nuestros ojos en las cosas oscuras de la vida. No sé si lograron ver hacia, que serán unos 20 años, en el cual salieron unos cuadros que aparecían rayas horizontales y verticales. No sé si vieron aquí que uno tenía que estar viéndolos fijamente o hacer viscos, ¿verdad? Para ver qué había ahí. Te decían, no, es que ahí hay un león o una casa muy bonita. Yo lo veo puras rayas. ¿Sí? Y es algo de eso, ¿verdad? Lo que pasa cuando alumbran nuestros ojos. Es un cambio que hay en nuestra forma de ver las cosas. Ahora veo con claridad. En lo personal empecé a entender su palabra, el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué menciona que mi esposa es diferente a mí? En varios puntos. Que la mujer fue creada como ayuda al hombre. Que sus razonamientos son más subjetivas y los hombres son más objetivos. Que debo amarla como Cristo amó a su iglesia. Que mi familia son mis hijos y mi esposa, nadie más, exclusivamente, bueno, y etcétera, etcétera. Eso surgió paulatinamente con el estudio de la palabra de Dios, como que nos da entendimiento, es una luz. Las cosas confusas que eran para mí antes, ahora son comprensibles. Luego adelante dice, el temor del Señor es limpio. Porque el temor, sabemos que la Biblia es un manual sobre adoración. Nos enseña cómo temer a Dios, cómo reverenciarlo. Pues nuestro hábito es adorar a Dios. Necesitamos instrucción acerca de a quién adorar y cómo hacerlo debidamente. Su palabra es limpia. Limpia de maldad, libre de maldad, de corrupción, de errores. Señala que no está manchada por el pecado, su palabra. No sé si vamos a ver el Salmo 12:6, poquito atrás, que apoya esta enseñanza. Dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Y me gusta mucho esta explicación que hacen acerca de este versículo. No sé si, a lo mejor ya lo escucharon, ¿verdad? De 7 veces refinada. Pero que la plata se purifica o se refina poniéndola hasta que se vuelve líquida. para sacarle las impurezas. Quienes saben de esto indican que la plata se calienta hasta el punto, hasta que el platero puede ver su propia imagen en ella. Qué bonita ilustración, ¿verdad? Aquí de, para aplicarlo. El Salmo 12 dice que Dios purifica su palabra 7 veces. ¿Pueden imaginar cuán puras son sus palabras? Esta bendita palabra que leemos es purificada 7 veces, completamente pura y limpia. Y podemos ver la imagen de Cristo en su palabra reflejada. Se puede confiar plenamente en ella. Pues aquí el punto es que su palabra nos conduce a la pureza. Nunca hallaremos en las escrituras una incorrecta representación de Dios. Nunca vamos a encontrar en ella una declaración equivocada de lo que es correcto o erróneo. Por eso tenemos un recurso perfecto. Cualquier persona que haya vivido en cualquier época se aplica en cualquier cultura, cualquier clima. Todo es aplicable, esta palabra de Dios. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Son veredictos divinos. Vemos al Señor como el juez de toda la tierra y sus juicios verdaderos. Él es el único que puede juzgarnos. Maravilloso, ¿verdad? Y pues, ya ni tomé el tiempo, pero pues esto nos lleva todo a tener varias preguntas y me llevó a esto, decir, ¿qué reflexión causa en ti todo esto? Y es verdad, ¿dónde vamos a ir para encontrar la salvación? ¿Dónde vamos a ir para hallar la habilidad de vivir la vida diaria, verdad? ¿O dónde vamos a ir para hallar gozo desbordante o a lo largo de las pruebas que tenemos en la vida? ¿Dónde hallaremos un recurso permanente, inmutable? ¿Dónde hallaremos la verdad? Una sola palabra, la palabra de Dios. En ningún otro lugar vamos a encontrar algo que pueda transformar nuestra vida totalmente, hacernos sabios, traernos gozo, iluminar nuestros ojos, ser permanente, relevante, que produzca absoluta justicia. Solo en la palabra de Dios vamos a encontrar esto. Y debemos regocijarnos en esta estupenda revelación que Dios nos ha dado. Puede entender ahora cómo Pablo le mencionaba a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la seguridad que la palabra es suficiente para equiparnos en nuestra vida cristiana. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Muy bonito, ¿verdad? Pues no sé si ya me pasé el tiempo, pero voy a terminar aquí. ¿Sí? Ok. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque vemos que en tu palabra tenemos todo lo suficiente para andar en ella. Gracias, Señor, porque nos ayuda a estimularnos, a estar seguros de que podemos confiar en ti completamente. Y gracias, Padre, porque a veces hay cosas que no entendemos que pasa alrededor del mundo, que viven las personas, pero sabemos que tú tienes todo el control, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.